En los últimos 10 años, el número de personas con alergias alimentarias se ha duplicado y se estima que entre el 6 y el 8% de los niños sufren de esto. Eso es casi uno de cada 10. Fijaos que nos ha contado al equipo de lo que viene Antonio Letrán, que es médico especialista en alergología.
Que la alergia alimentaria está aumentando, y está aumentando sobre todo en la población infantil, en la población pediátrica. Y no solo es que esté aumentando, sino que además estamos viendo que los casos cada vez son más complicados.
Bueno, como decía el doctor Letrán, cada vez más niños sufren alergias a determinados alimentos, y además alergias múltiples, y alergias que pueden generar bastantes problemas. De hecho, una alergia alimentaria es potencialmente mortal para la persona que la sufre. Lo mismo está sucediendo con las intolerancias. Se estima que el 7% de la población ahora mismo es celíaca. No tolera el gluten. Antes que nada, es verdad, vamos a hacer un paréntesis, porque no es exactamente lo mismo una alergia alimentaria que una intolerancia. La diferencia básicamente está en el mecanismo que las provoca. En la alergia, el sistema inmune falla y reconoce algo que no es nocivo como un alimento, como si realmente fuese dañino para esa persona en concreto. En las intolerancias alimentarias, la ingestión del alimento provoca algún tipo de alteración digestiva. Doctora María Núñez, médico de familia y especialista en nutrición y microbiota. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, Ángel, buenos días, ¿qué tal?
Las causas de que cada vez haya más alérgicos alimentarios, ¿no?, o con intolerancias, personas con intolerancias, pueden ser múltiples. En el caso de que cada vez haya más celíacos, por ejemplo, una de ellas podría ser la calidad del trigo que se usa en la producción de alimentos. Claro, yo, doctora, le pregunto, ¿la ultraprocesación de los alimentos podría ser efectivamente una de las causas?
Yo creo que sí, ¿no? Efectivamente, la manera en la que procesamos los alimentos que vamos a ingerir, pues producen alteraciones que en este caso, por mi campo, ¿no?, afectan directamente a la microbiota. Y eso se relaciona con la respuesta, con esa inmunotolerancia que vamos desarrollando con los alimentos, de tal manera que esta se convierte en algo patológico. Bien es cierto que el gluten, en el caso del gluten hablamos de una enfermedad autoinmune, que aunque parece que nos cerramos un poco a que la clínica que presentan es una clínica digestiva, realmente es una enfermedad multisistémica donde la expresión clínica sale incluso, ¿no?, más allá del aparato digestivo. Y en el caso del gluten, pues sí que efectivamente parece que pudiera haber una relación con las semillas, ¿no? Estas semillas que son transgénicas, también se habla de la posibilidad de que intervengan pues los pesticidas o con los que se trabaja el suelo, pero no cabe duda que la manera en la que manejamos los alimentos, en este caso estos alimentos ultraprocesados, afectan directamente al número de intolerancias que parece que van en aumento.
Al doctor Antonio Letrán, que es médico especialista en alergología, lo recuerdo, le preguntaba también si el consumo de alimentos de otras latitudes, de otras zonas geográficas, afectaba también a todo esto. Si le parece, doctora, vamos a escucharle.
Para nosotros ahora es mucho más sencillo comer alimentos de otra zona geográfica o alimentos tropicales cuando vivimos en zona continental. Pues indudablemente los hábitos de consumo van a determinar los tipos de alergia que tengamos, ¿no?
Bueno, pues básicamente el doctor dice que algo de esto hay, ¿no? Claro, yo le planteo, ¿es posible que introducir una serie de alimentos en edades ya avanzadas provoque en nuestro cuerpo una reacción no deseada? ¿Eso por qué sucedería?
Primero, pues porque no hemos acostumbrado a nuestro intestino, que es donde empieza la respuesta inmune, ¿no?, que te comentaba antes, de inmunotolerancia a estos componentes de los alimentos. Al hacerse tardía, pues quizás nuestro cuerpo responde de una manera exagerada. Por otro lado, bien es cierto también que quizás no genéticamente estamos predispuestos a no metabolizar correctamente estos alimentos. Ocurre, por ejemplo, con la soja, ¿no? No es un alimento originario nuestro, entonces lo vemos, por ejemplo, en mujeres menopáusicas, que se suplementan con soja intentando evitar, ¿verdad?, los efectos secundarios de la menopausia, y sin embargo en un alto tanto por ciento de esas mujeres estos suplementos no funcionan por el hecho de que no lo metabolizamos correctamente. Entonces, bueno, pues es una manera en la que esto influye. Pasa pues con alimentos como la chía o la quinoa, que se han introducido ahora como alimentos superalimentos, ¿no? Pero que no forman parte de nuestra dieta tradicionalmente.
Claro, hemos hablado de alergias, hemos hablado de intolerancias. En el caso de las alergias estamos hablando de una reacción de nuestro sistema inmune, ¿no? El sistema inmune, al final, para mantenerlo en cierto bienestar, ¿no?, en cierto equilibrio, mejor dicho, hay que hacer muchas cosas bien, ¿no? Y desde luego, que una persona sufra estrés va en contra de todo esto. Con lo cual, ¿podemos también relacionar de alguna manera el estrés, el ritmo de vida actual, a la proliferación de las alergias alimentarias? ¿O es una locura esto que acabo de decir, doctora?
A ver, yo creo que las verdades absolutas no existen, ¿no? Siempre tenemos que intentar relativizar. Desde mi punto de vista, quizás guarda más relación con la presencia de las intolerancias alimentarias por los cambios que se producen en la composición de la microbiota, que en las que el estrés juega un papel importante. Lo que no quita que, bueno, que quizás esa hiperestimulación, ¿no?, que se produce por el estrés, son cadenas químicas en las que actúa, por ejemplo, el cortisol, que es una hormona importante, pues lleven a que tengamos una respuesta exagerada ante la ingesta de un alimento y que se pueda precipitar una reacción alérgica. Si bien de entrada, bueno, parece que lo que nos dice la razón es que sí que está más relacionado con las intolerancias que con las alergias.
Desde luego que sí. Pues doctora Marian Núñez, médico de familia, especialista en nutrición y microbiota. Ha sido muy interesante escucharla. La despido porque ahora voy a recomendar un trabajo que está haciendo el doctor Antonio Letrán y que va a ayudar muchísimo a gente que tiene alergias. Pero antes, mil gracias por su tiempo.
Estupendo, muchas gracias.
Cuídese. Bueno, pues lo que le decía la doctora, y ya por terminar, ¿no?, esta sección relacionada con, o en la que hemos hablado, mejor dicho, de intolerancias y bueno, de la alimentación, ¿no?, de los problemas que nos puede generar. Precisamente para hablar de las alergias, el doctor Letrán ha preparado una aplicación que lo que pretende es ayudar a todas esas personas que sufran algún tipo de alergia alimentaria. Esto es lo que nos ha contado.
Bueno, pues en el último año me he visto inmerso en un proyecto de una aplicación para el paciente alérgico. Se llama Alergap. Alergap es una herramienta, es una guía de asesoramiento al paciente con alergia alimentaria que se enfrenta a alguna reacción accidental por la toma del alimento frente al que es alérgico. Es una herramienta de descarga gratuita, tanto en las bibliotecas habituales de aplicaciones, y que está diseñada para el paciente que tiene ya un diagnóstico y un tratamiento prescrito por su médico alergólogo, médico especialista en alergias. La aplicación fundamentalmente lo que va a hacer es asesorar en el momento agudo de la reacción accidental del tratamiento que de forma correcta tiene que tomar el paciente para minimizar, para controlar los síntomas fruto de esa reacción accidental. De forma que tiene una serie de algoritmos de tratamiento que te ayuda desde el principio hasta el final de la reacción accidental, tanto en casos leves como en casos graves.